En el año 250 de nuestra era, comenzó una de las persecuciones más feroces que ha registrado la historia moderna acerca del cristianismo. Sin embargo, esta historia no vino en un vacío. Y como decía el pastor Sujel hablando en la lectura, indiscutiblemente, así como para con el bien, muchos factores se conjugan, para con el mal sucede igual. En el año 247 subió al trono el emperador Filipo I, llamado también o conocido como Filipo el Árabe. En su gestión de mando 2 años, él le dio toda la apertura posible al cristianismo, a tal nivel que fueron invitados al Palacio Imperial en Roma muchos cristianos fieles al Señor. Durante años, en estos 2 años, la iglesia disfrutó de un periodo de libertad. Sin embargo, un movimiento de Filipo, que muchos historiadores cuestionan, fue el poner al general Decio como comandante de las legiones de Roma en el Danubio. Decio era la antítesis de Filipo I. Y aquí vemos lo que dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Decio tenía una creencia férrea en los dioses paganos, tan férrea que una de sus decisiones iniciales, comandando las legiones del Danubio, fue identificar cuáles soldados estaban de acuerdo con los dioses paganos. Y los mandó inclusive a firmar un documento de inclinación hacia esos dioses. Filipo I firma un acuerdo de paz con unos pueblos con los cuales Roma había tenido una guerra constante y continua. Y a las legiones del Danubio esto le cayó muy mal. Y inmediatamente comenzaron a procurar que Decio fuese nombrado emperador en lugar de Filipo. Y las legiones del Danubio, que eran una de las mejores legiones romanas, tomaron a Decio en el año 249, junio del 249, y marcharon con él al frente a ocupar el trono en Roma. Filipo I fue informado de este ataque y reunió el ejército que tenía a su mando y fue a encontrarlo. Y en la ciudad de Verona, allí estalló la batalla, falleciendo Filipo y Decio tomando el control del Imperio Romano. Para que ustedes tengan una idea, la cantidad de habitantes que Roma tenía bajo su mando se calcula entre 55 a 60 millones de personas. Es decir, que era un poder inmenso. Y lo primero que este hombre hizo fue llegar al trono en Roma, llegar al palacio imperial. El Senado lo nombró, lo reconoció como emperador e inmediatamente tomó aquel documento y lo hizo público para que todos los ciudadanos romanos se postraran ante los dioses paganos. Y en ese contexto, John Fox, en su libro Los Mártires, nos narra un incidente con un creyente muy fiel de la época. Nicomaco, hecho comparecer ante el procónsul como cristiano, el procónsul Óptimo, le mandaron que sacrificara ídolos a los dioses paganos. Nicomaco replicó: no puedo dar a los demonios la reverencia debida solo al Todopoderoso. Óptimo, al ver su fidelidad, entonces manda a acostarlo en el potro. El potro era una cama de madera que ellos habían inventado, en el cual tomaban a las personas por las muñecas y por los tobillos y eran alados hasta partirlo prácticamente en dos. Nicomaco en los primeros 10 minutos nos dicen que resistió valientemente la tortura. Sin embargo, llegó un momento en que él pide clemencia y dice que se retrataba de su creencia en el Señor para poder ser soltado. Óptimo, al escuchar esto, lo manda a soltar. Nicomaco queda suelto, pero ya los daños hechos en su cuerpo lo condujeron a la muerte. Una joven de apenas 16 años de edad, llamada Denises, que había estado allí presente, oigan lo que dijo. Denise, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio, exclamó de repente: "¡Oh, infeliz! ¿Para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria?" Al escuchar Óptimo las palabras de esta joven, la identificó como cristiana, la mandó pasar delante, le pidió que ella se retratara de lo que había dicho, a lo que la joven se negó con toda fuerza y fue decapitada inmediatamente. Esto nos muestra que el cristianismo no es una religión popular en sí misma. Ser cristiano tiene costo y tiene demandas. Y lo bueno de todo esto, como comentaba el pastor Sujel, es que ya Dios lo había dicho de antemano. Se lo había mencionado a Jeremías en el capítulo 1, pero también el Señor Jesucristo se lo había dicho a su discípulo en Mateo capítulo 10. Y yo quiero que vayan conmigo a esta porción. Voy a estar leyendo la versión de Reina Valera, porque me parece que en algunos términos son mucho más aplicables al tema que voy a estar tratando. Mateo capítulo 10, verso 26. El Señor dice: "Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos." Fíjense, en primer lugar vamos a estar viendo lo que el Señor nos está mostrando en el contexto del pasaje. Esta conexión, así que, nos incluye a que Él sigue hablando del tema que había iniciado en el capítulo 10, verso 1. El llamamiento de los apóstoles a su ministerio, le envía a predicar el evangelio, pero le da una conexión con su propio ministerio. Él dice: "El siervo no es mayor que su señor, y el discípulo no es mayor que su maestro. Por lo tanto, si al maestro han perseguido, también lo van a perseguir a ustedes." Esa conexión, así que, nos hace ver que las persecuciones cristianas iban a seguir en la época de los apóstoles y posterior a ellas. Es decir, que para el pueblo cristiano esto no es una sorpresa. Pero el Señor todavía quiso enfatizar más esta idea y comienza a tomar prestada de un discurso que ya él mismo había dado acerca de la omnisciencia de Dios, esta enseñanza, verso 26. "Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse." La omnisciencia de Dios es ese pleno conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Y Él está diciendo a su discípulo: "Ustedes van a ser traicionados. Se van a levantar muchísimos ataques de parte de la familia, de parte de los amigos y de parte de todo el contexto social en que ustedes se desenvuelven. Sin embargo, nunca se olviden, el conocimiento pleno de las cosas está en las manos de Dios. Dios conoce todas las tramas que los seres humanos puedan levantar para atacar a su pueblo. Y ese conocimiento debe llevarnos a no tener temor, no tener temor. El hecho de que Dios conoce todas las cosas, de que Él sabe quiénes están detrás de cada comentario, de cada actitud, de cada movimiento, debe traer al Hijo de Dios paz. Eso fue lo que le trajo paz al profeta Jeremías. En Lamentaciones capítulo 3, versos 38 y 37, dice él: ¿sucederá algo que el Señor no mandó? Si Dios manda algo, ¿no lo vamos a aceptar? Es decir, que para Jeremías el conocimiento pleno de Dios, de todos los detalles, le traía tranquilidad y le traía el valor que necesitaba. Y eso mismo debe pasar con nosotros en el día de hoy. No debemos temer. Las persecuciones no son fáciles. De hecho, les invito a leer el libro de los mártires de Fox. Son muy difíciles. Como decía alguien, fueron muchos los creyentes que en medio de ella negaron la fe. O personas que decían tener fe, la negaron. Sin embargo, el hecho de que Dios ve todas las cosas, de que Él está consciente de todo lo que está sucediendo, debe traer paz. Debe traer paz a su pueblo. Lo ha traído a los cristianos que están siendo perseguidos en el día de hoy. Y debe traerlo a cada uno de nosotros. El Señor sigue diciendo, verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El creyente no debe amilanarse, no importa el avance del mal. Como decía la canción que estábamos cantando, las huestes del mal se van a levantar. Eso es lo necesario para ella, porque si no van a ser destruidas y lo van a hacer como quiera. Pero la iglesia del Señor no debe temer, aunque los ataques vengan de la parte más poderosa del mundo. Me llamó mucho la atención, viendo la película Cuarto de Guerra, que al final, cuando está esta mujer orando a Dios con tanto vigor, una de las fotos que ponen es el Capitolio en los Estados Unidos. Y es como diciendo: no importa de dónde venga la orden, no importa quién sea ni el nivel de autoridad que tenga, Dios está primero. Y eso era algo que el Señor quería poner en la mente de su discípulo. Dios debe estar primero. No tengan temor. Pueden acumular los poderes que acumulen, pueden tener todas las herramientas a su favor, pero como le dijo a Jeremías: yo estoy contigo y nadie te puede hacer frente. Sin embargo, hay una realidad: el temor está allí. Y el temor es muy importante, porque en estos versículos más de 5 veces el Señor lo menciona. ¿De dónde viene el temor en la vida de las personas? Y con esto paso a mi segundo punto. ¿Qué es el temor? La primera mención que tiene la Biblia del término temor es en Génesis capítulo 3, verso 10. Cuando Adán peca, dice que él tuvo miedo de la presencia de Dios cuando escuchó su voz. Inmediatamente el hombre cayó en pecado, el temor vino a él. Y una de las razones es que el temor viene a nuestras vidas precisamente porque muchas veces no tenemos una conciencia limpia. Decía un siervo de Dios que estuve escuchando en esta semana: para poder tener valor se necesita una conciencia limpia. El valor no surge en un vacío. El valor surge cuando tú estás convencido de que tu causa es correcta. Y más cuando esa corrección viene de parte de Dios. Por lo tanto, el temor a los hombres es algo que convive con nosotros después de la caída. El término temor, que se traduce aquí como tal, es la palabra griega fobia, de donde viene la palabra miedo. Y muchos hombres de Dios en la Biblia tuvieron miedo. Abraham fue un hombre de fe y así ha sido conocido en toda la Biblia, el padre de la fe. Sin embargo, cuando Abraham entró en Egipto, nos dice la Biblia que él tuvo miedo. Él tuvo miedo de los egipcios y habla con su mujer y le dice: tú vas a decir que es mi hermana, no vas a decir que es mi esposa, porque ellos me matarán. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo este hombre tuvo este temor cuando él estuvo dispuesto a abandonar todo y dejarlo por causa de su obediencia a Dios? ¿Cómo tuvo temor en Egipto? Porque los seres humanos tenemos esa debilidad. A pesar de que Abraham sabía que Dios gobernaba todas las cosas, en ese momento el temor lo controló y lo llevó a actuar en una forma inadecuada. Sabemos lo que sucedió luego. Dios intervino y no permitió que Faraón pecara con Sara, la mujer de Abraham. Pero después vemos en Génesis capítulo 20 que el mismo Abraham, con la experiencia de Egipto, va donde Abimelec, y llegando donde Abimelec actúa igualmente. Le dice a su mujer: tú vas a decir que es mi hermana, porque no veo temor de Dios en estas personas. Y vuelve a hacer uso de las mismas herramientas. Y eso nos muestra que sacar el temor no es tan sencillo. No es tan sencillo. Nos dice la Biblia que en aquel momento Abimelec trató de tomar a Sara como mujer y Dios lo impidió de nuevo. Abraham había dejado de confiar en Dios para salvar su vida y confía en su mujer. Y justamente el que salva a su mujer de ser amancillada y vejada es ese Dios a quien él le dio la espalda en ese momento. Y es como si Dios nos estuviera diciendo a través del padre de la fe: ten confianza en mí, no importa la circunstancia que estén a tu alrededor. Pero miremos otro ejemplo, el ejemplo de Jeroboam. Jeroboam había sido avisado por Ahías, el profeta, de que por causa del pecado de Salomón, Dios le iba a ser rey de 10 tribus. Jeroboam escucha las palabras del profeta, la acepta y ve cómo éstas se cumplen al pie de la letra. Sin embargo, una vez siendo él rey y teniendo el poder en sus manos, tal y como Dios le había dicho, nos dice el libro de Reyes que por temor a que el pueblo fuese a adorar a Jerusalén, él levantó ídolos para que el pueblo los adorase. Y uno dice: pero ven acá, Jeroboam, ¿y esos ídolos fueron los que te llevaron a tu trono? No. Sin embargo, él pensó dentro de sí que el poder de Dios era limitado. Como el poder de Dios no puede hacer todas las cosas, yo tengo que levantar una forma para que este pueblo no vuelva a Salomón. Pero, ¿y quién fue que te dio el pueblo? Dios, no fuiste tú que lo ganaste. Y es importante que en el texto de Primera de Reyes, el autor nos dice que Jeroboam era un hombre valiente y sin embargo el temor lo atrapó. Y allí condujo su vida de pecado en pecado, de pecado en pecado, hasta que fue desechado plenamente de parte de Dios. Pero ¿cómo nació todo? Por un temor manejado inadecuadamente. Un temor manejado inadecuadamente. Y por esa razón es que vemos que en esta porción el Señor le dice a los suyos: no teman, no teman, no tengan temor. Tienen que vencer el temor. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer el temor? Ese es mi siguiente punto. El texto nos lo dice, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí el Señor está haciendo uso de una situación particular de cada ser humano. Ya sabemos que el temor mora con nosotros. Lo sentimos aún en medio de momentos en que estamos conscientes que Dios tiene control de todas las cosas. Y aquí el Señor da un paso adelantado y dice: para tú vencer el temor, tienes que aumentar la fe en tu vida. Por eso dice: no temáis a lo que matan el cuerpo. Fíjense que Él no está diciendo: no tengan temor, no te van a matar. Él no ha dicho eso, porque los cristianos han sido perseguidos desde el mismo siglo I hasta el día de hoy. Él no le prometió nunca a los suyos que no lo iban a matar, que no lo iban a poner a sufrir, que no lo iban a poner a ver a su familia totalmente destruida. Es lo que está diciendo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso el mensaje en esta noche lo hemos titulado: ¿temor a quién? El Señor está diciendo: a quien tú debes temer es a aquel que tiene el control total de las cosas. Y vamos a profundizar un poco aquí. ¿Qué es lo más que cualquier ser humano puede hacer? Lo que dice el Señor: matar el cuerpo. En el Imperio Romano se le pedía a los cristianos blasfemar del Señor. Si no lo hacían, le quitaban la vida. Pero una vez le quitaban la vida, no podían hacer más nada. Y eso es lo que el Señor está diciendo: esta vida terrenal no es el final. Mis hermanos, pongan eso en su mente. La muerte no es el final. La muerte es el comienzo. El pastor Sujel ha dicho muchas veces desde este púlpito, citando a C.S. Lewis, que él decía: lo mejor está por venir. Y citando a Matthew Henry, él dice que a veces los regalos de Dios vienen en envolturas muy extrañas. Y muchos de nosotros que deseamos estar con el Señor, el medio que Dios va a usar para llevarte a estar con Él es la muerte. Es la muerte. Ahora bien, la pregunta aquí es: ¿la muerte para el cristiano qué significa? ¿Qué significa? En primer lugar, significa vida. Significa vida. En Mateo capítulo 18, el Señor se transfigura delante de su discípulo. Y dice el texto en el capítulo 18 que allí se aparecen nada más y nada menos que Elías y Moisés. Pregunta: ¿cuántos años tenía Moisés de muerto hasta ese momento? Más de 2000 años. Y Elías, 1900 y pico de años. Y sin embargo, los dos aparecen vivos con el Señor en el monte de la transfiguración. Y ojo, no aparecieron vivos en espíritu, ellos tenían un cuerpo físico, porque el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿quieres que hagamos tres enramadas para cada uno de ustedes? Si no tenían un cuerpo físico, ¿para qué las enramadas? Ahora bien, si ellos podían estar en pie con el Señor, significa que no estaban muertos. No estaban muertos. Entonces, para el creyente, la muerte física no es el final de todas las cosas. Si tenemos eso presente en el momento de la prueba, somos nosotros los que le vamos a decir a ellos: mátame. Por eso es que el Señor se lo pone en su mente: no teman a los que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. Ustedes no van a morir. El Señor dijo en Juan capítulo 14 que donde Él esté, iban a estar los suyos. En Apocalipsis capítulo 6 vemos las almas de los que han partido a la presencia de Dios, clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Estaban conscientes y estaban vivos. En Apocalipsis capítulo 14 se nos dice que es bienaventurada la muerte de los que mueren en el Señor. Entonces la pregunta: ¿qué poder puede tener Para un hijo de Dios que pone estas verdades en su mente, el que lo amenacen de morir, nada, nada. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando iba camino al Coliseo romano, pudo exclamar: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada de parte de Dios la corona de vida. Pablo, pero tú vas a morir, ¿qué corona te van a poner? Dice: no, mi corona me la van a dar ahora. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, mira, dentro de 10,000,000,000 de años vamos a entonces. No, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, la fe echa fuera el temor. Y el temor es el alma que blandea a Satanás para asustar al pueblo de Dios. Si dejamos el temor fuera, si podemos dejar que el principio de la fe nos gobierne, Satanás no tiene poder, y mucho menos lo que lo siguen. Mucho menos lo que lo siguen. Fíjense cómo esta joven de 16 años de edad, Denise, pudo levantarse y decir: oh, miseria humana, ¿cómo te conduces vendiendo tu eternidad por un momento de tranquilidad? Y cuando Óptimo la amenaza, la jovencita no tuvo temor, porque estaba viendo al invisible, viendo al invisible. Hebreos capítulo 2 nos dice que el Señor vino a destruir el poder de la muerte. El poder de la muerte, para el creyente la muerte no tiene poder. Nosotros tuvimos en la academia ministerial al pastor Steve Henning, que vino a darnos la enseñanza acerca del Espíritu Santo, o neumatología como se conoce. El pastor Henning, después que dio la enseñanza aquí, fue diagnosticado con un cáncer terminal. Y durante un tiempo estuvo siendo afectado por el cáncer, pero es importante ver que desde el mismo inicio de la enfermedad, él dijo que no iba a dejar de predicar el Evangelio, que la muerte le iba a llegar predicando el Evangelio, y así le llegó. Yo le garantizo, por la palabra de Dios, que él no está muerto, él está más vivo que nunca. Fue nada más y nada menos que Dwight L. Moody quien dijo en una ocasión: en el día de mañana, a estas horas, los periódicos de todo el mundo tendrán un titular diciendo: ha muerto Dwight L. Moody. No le crean, voy a estar más vivo que nunca, decía. Entonces la muerte no es el final para nosotros. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no conozco cuál es tu situación particular, pero sí conozco lo que la Biblia ha enseñado durante años. El creyente tiene la mayor victoria y tiene la mayor esperanza. Por lo tanto, la muerte física no es el final. Y eso es lo que el Señor está viendo. Pero en el verso 29, miren cómo prosigue él el argumento. Dice él: no se venden dos pajaritos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis. De nuevo, el control absoluto y soberano de Dios. En el día de hoy todavía no se ha descubierto una máquina que pueda contar los cabellos de las personas. Y dice el Señor: vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué control absoluto tiene Dios de la cosa? No hay nada que te acontezca a ti o a mí que Dios no conozca. Nada. Y mis hermanos, eso es vital, vital entenderlo. Cuando yo fui diagnosticado hace más de 20 años con la diabetes, el doctor que me atendió me decía: tú tienes la peor de la diabetes y mi deber es hacerte entender lo que esa enfermedad va a hacer contigo. Me puso una diapositiva donde estaban personas que habían perdido los pies, las piernas, Y él me dijo, es muy probable que en los años por venir, si tú no te cuidas, eso te pueda acontecer. Y recuerdo que cuando llegué a mi casa, mi familia estaba llorando. Pero este texto marcó la diferencia. Este texto marcó la diferencia. Si Dios tiene el control, la diabetes no estaba fuera de él. Y si él la envió, entonces yo voy a caminar con ella. Mis hermanos, han pasado 20 y pico de años. Han habido momentos difíciles y ustedes lo saben porque han orado. Pero Dios ha permitido que sigamos avanzando. Y como me ha sucedido a mí, te puede pasar a ti. Pero todo no está perdido. Todo no está perdido. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los suyos. Yo tengo el control. Aún sus cabellos están todos contados. No se amilanen. No permitan que las informaciones lo lleven a tener un temor infundado. En esta semana en Facebook, el hermano Daniel Marmolejos hablaba de cómo su niño más pequeño fue diagnosticado con un problema congénito. Y cómo le estaban dando la idea de que él mismo fuese abortado. Pero ellos, amparado en que Dios tiene control de todas las cosas, no lo hicieron. Y cómo en el día de hoy pueden dar testimonio de que el Señor le ha llevado a mayor bendición. Y ahí está su niño. Entonces, mis hermanos, si tomamos esta verdad y la apropiamos, el temor desaparece. Además, tengan en cuenta algo que dice John Flavel. La tasa de mortalidad es de 100%. Nadie va a salir de aquí vivo. Nadie. Por lo tanto, si eso ya es una realidad, ¿cuál es el temor que debo tener? ¿Cuál es el temor que debo tener? Y eso es lo que el Señor está diciendo. No temáis, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajaritos. Si Dios no deja que uno de esas aves caiga a tierra sin su permiso, sin su control, dice Cristo, ¿lo va a permitir de ustedes? Por lo tanto, cuando esas aflicciones lleguen a tu vida, es porque es parte del plan de Dios para ti. Busca glorificarle a Él adecuadamente. Una de las razones por la cual tomé la versión Reina Valera en esta noche es porque revisando mis notas de los años 80, no se asusten, tengo 50 años, de los años 80 me topé con un artículo que pude escribir en el periódico Fundamento que el pastor Sugel dirigía en aquella ocasión. Y en ese artículo pude ver allí cómo Casiodoro de Reina, enfermo, con todas las condiciones en su contra, puso por delante la tarea de traducir la Biblia al español. Al final, él termina falleciendo, pero miren dónde tenemos los resultados. Dios bendice su palabra. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Por lo tanto, esto debe animarnos, exhortarnos a seguir hacia adelante. El control final lo tiene Dios, no lo tiene el hombre. Y por eso está allí el libro de Apocalipsis, para enseñarnos que todos los creyentes son los que ganan. Como decía Hendrickson en su libro, Más que Vencedores. Pero sigamos viendo el avance. ¿Qué dice el Señor en el verso 32? Si no quieres poner atención al hecho de que Dios es soberano, oigan esta advertencia. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si no te he convencido con el hecho de que nada sucede sin el control soberano de Dios, el Señor está diciendo, si no me confiesas en esos momentos de aflicción, ten por cierto que yo tampoco lo voy a hacer contigo. Hermanos, y aquí la idea es la siguiente. El Señor está diciendo, tú vas a morir de cualquier forma. La muerte no va a escapar de ti. La tasa de mortalidad es de 100%, por lo tanto, por temor a la muerte, no me niegue, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que tú y yo no volvemos a ver. Y en aquel día, en el día del juicio, eso va a pesar mucho. Eso va a pesar mucho. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21. Miren que es la misma idea. No depende de que yo diga de mis labios, he creído en el Señor y en los momentos de aflicción me aparte. ¿Qué dice el Señor? Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Si tú no tienes la disposición y la actitud de confesarme delante de los hombres, en aquel día yo tampoco te voy a confesar delante de mi Padre. Y mis hermanos, esa negación de confesión de parte de Cristo significa la condenación eterna. ¿Por qué? Porque lo que me libra del pecado, que es mi condenación, es la sangre de Él. Y si en aquel momento del juicio divino, cuando Dios levante a todos los muertos y lo lleve a su presencia, Cristo se levanta y dice que no murió por mí, solo me queda la condenación eterna. Solo me queda la condenación eterna. Por lo tanto, esta es una exhortación para que tú y yo nos evaluemos si verdaderamente estamos en la fe. No si estamos en una iglesia, no si tenemos 20 o 30 años, si estamos en la fe. Por eso es que el Señor dice en Mateo 10, si me niega delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. Así que hermanos, todos debemos evaluarnos a la luz de estas verdades. Debemos temer a Dios única y exclusivamente, aumentar la fe a través del conocimiento de su palabra y dejar de temerle a los hombres y hablar con valor la palabra que tenemos de parte de Dios. Y ya para terminar, oigan lo que nos dice John Fox, que sucedió con la mayoría de los hombres que creyeron en el Señor. Todos, prácticamente todos, fueron asesinados excepto Juan. Dice Esteban, fue asesinado al inicio de la iglesia cristiana, muerto a pedradas. Jacobo el mayor fue decapitado en mano de los romanos, siendo el hermano del apóstol Juan. Felipe, también el apóstol, nació en Bethsaida de Galilea, fue llamado por el primer nombre de discípulo, trabajó en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. Mateo, el autor del Evangelio, era un recaudador de impuestos y fue asesinado con una alabarda en la ciudad de Nevada en el año 60. Jacobo el menor, algunos piensan que es el medio hermano del Señor, fue asesinado a batazo limpio, dándole golpes en la cabeza y muerto. Matías, quien fue también uno de los apóstoles, de él se sabe menos que la mayoría de los discípulos, fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas, pero fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice que fue crucificado en cruz, de ahí el nombre de ese tipo de cruz, la cruz de San Andrés. Marcos, el que escribió el Evangelio, nació de padres judíos de la tribu de Leví, Se supone que fue convertido al cristianismo por el apóstol Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio. Marco fue, oigan esto, arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Sigamos leyendo. El apóstol Pedro. Entre muchos santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado. Como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen dudas acerca de ello, Nerón buscó razones para matar a Pedro y crucificarle. Cuando el pueblo se dio cuenta, intercedieron por el apóstol para que él huyera de la ciudad. Le dicen, vete que te van a matar. Y dice, Pedro, ante la insistencia de ello, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, dicen ellos, que él dijo que vio al Señor Jesucristo acudiendo a él, a quien él le adoraba, y le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y él le respondió, a ser de nuevo crucificado. Con esto, el apóstol se dio cuenta de que el Señor hablaba de su propia muerte. Se devuelve a la ciudad y se entrega a las autoridades romanas y es crucificado. Es decir, que el cristianismo tiene una historia ya vivida. No sabemos qué va a acontecer con todos estos movimientos modernos, de todas estas libertades que se están cada día levantando en cada nación. No sabemos hasta dónde nos van a llevar, pero hermanos, lo que fue la historia del pasado pudiera llegar a ser la historia del presente. Y nosotros que vivimos en relativa calma, quiera Dios que siga así, pudiéramos mañana ser azotados por la fe que tenemos. ¿Qué vas tú a hacer? ¿A quién le vas a tener temor? ¿A los hombres o a Dios? ¿Vas a negar a tu Señor por preservar tu vida, aún sabiendo que como quieras la vas a perder? ¿O vas a ser firme y te vas a enfrentar a la muerte con la gallardía que solamente un hijo de Dios puede hacerlo? Yo espero, a la luz de esta enseñanza, que la segunda opción sea la que todos tomemos. Amén.